Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del viernes 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, Día del Ukelele. Y es también el Día de la Marmota.
Hoy es el Día de la Marmota, otra vez.
Pues sí, otra vez, como todos los años. Para los americanos, bueno, pues es un día muy importante. Pero para nosotros, por encima de la marmota Phil, están los santos del día, que hoy son San Aproniano, San Apocardo, San Flósculo y San Teófano. ¡Felicidades a todos los que lleven este nombre!
Más vale tarde que nunca.
Bueno, el famoso dicho se podría aplicar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que se ha decidido por fin a denunciar a las farmacéuticas responsables de un colirio que dejó, atención, ciegas a 140 personas entre los años 2013 y 2015, que fue cuando se retiró del mercado. Bueno, Carmen Flores es la presidenta de la Asociación Defensor del Paciente y ella nos va a dar todos los datos de este medicamento retirado ya, repito, y de otros que están bajo sospecha. Y esta semana el protagonista de nuestra sección, Los Alcaldes También Son Humanos, viene de Fuentidueña del Tajo.
Buenos días, soy José Antonio Domínguez, alcalde de Fuentidueña del Tajo. Me apetece muchísimo ir a Onda Madrid para que conozcáis más de mi pueblo y de mí. Y quiero agradecer esta oportunidad que me dais para que mi pueblo, mi municipio, que es lo que más quiero, se dé a conocer en Onda Madrid. Nos vemos en un ratito. Hasta luego.
Pues nada, estaremos muy contentos de recibirle en este estudio, alcalde. Aunque para contenta, Begoña Tormo, que con la excusa de llevarnos hoy de ruta por los locales premiados en Madrid Fusión, se ha estado poniendo morena de comer y beber toda la semana. Luego nos lo cuenta. Y está claro que de un tiempo a esta parte no hay semana que no sea una perita en dulce para los analistas políticos. De esto el que sabe es Antonio Martín Beaumont, que llegará en nuestra tercera hora para comentar las noticias más llamativas, polémicas e interesantes de los últimos días y que seguramente no tendrán nada que ver con las que le han llamado la atención a nuestro colaborador procedente del Planeta R, Rubén Ruiz. Muy prontito todavía y no sabemos si este 2 de febrero de 2024 pasará a la historia. Si lo han hecho otros 2 de febrero, porque han ocurrido cosas importantes, Nieves.
Sí, por ejemplo, que en 1964 salía a la venta los G.I. Joe.
El increíble Desert Fox de G.Joe se abre paso entre...
G.Joe, las figuras de acción fueron comercializadas por la juguetera Hasbro, que quiso crear estos muñecos militares enfocados a los niños, emulando el éxito que tenía Barbie entre las niñas. Inicialmente se habían lanzado 4 figuras, una para cada rama de las Fuerzas Armadas. GIA hacía referencia a Government Issue, que es asunto de gobierno, y Joe era el apodo de los soldados americanos durante la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente se ambientó en los años posteriores a este conflicto bélico la película Los Otros.
Los niños padecen una grave alergia a la luz.
En esta casa, ninguna puerta debe abrirse sin cerrar primero la anterior.
Hay algo. Algo diabólico.
El film de terror narra la historia de Grace, interpretada por Nicole Kidman, trasladada a un caserón con sus 2 hijos a la espera del regreso de su marido de la guerra. Los niños tienen fotofobia y viven en penumbra constante en una mansión en la que empiezan a trabajar sirviendo una niñera, un jardinero y una joven muda. Con su llegada empiezan a suceder fenómenos extraños que perturban a la familia. Son Los Otros, con los que un día como hoy, Alejandro Amenábar, su director, conseguía 8 premios Goya. Bicycle. Y también tal día como hoy, un 2 de febrero, pero de 1949, se lanzaba el primer disco de vinilo de 45 revoluciones por minuto, convirtiéndose en una de las formas más populares para la que los amantes de la música disfrutaran de su canción favorita sin comprar un disco completo. Este formato fue el principal cuando apareció la invasión británica de los Beatles, lo que marcó su época de oro debido a la venta masiva de los sencillos. Y es que usualmente se editaban esos llamados sencillos en una doble A. Era un sencillo con dos canciones en su primera cara, como por ejemplo este, Bicycle Race, que era una de las canciones que incluyó en uno de estos formatos Queen.
Belén, ¿quién nació también un 2 de febrero?
Pues mira, alguien con el que vamos a cambiar radicalmente de género. Uruguayo, aunque su verdadero éxito llegó en Argentina, y es que estamos hablando del varón del tango.
El mundo fue y será una
Julio
porquería.
Sosa, el último cantor de tango capaz de congregar multitudes. De familia humilde, desde bien crío tuvo que trabajar limpiando botas, vendiendo periódicos, podando árboles, pero a lo que le gustaba era cantar, y entre trabajo, colegio y casa aprovechaba la mínima para darle al tango, soñando con triunfar, porque él sabía que antes o después llegaría la oportunidad.
En la timba de la vida me
y llegó, le presentaron al organizador de un concurso que le escuchó a un chiquilín de barrio humilde y mal vestido, pero que tenía algo, y le permitió cantar en el Ateneo. No ganó, pero fue el único al que se le pidió un bis, y eso que no estaba permitido. El director de orquesta accedió, cogió el bandoneón y le acompañó. De ahí salió contrato, y cuando le dijeron lo que iba a ganar, hasta se asustó.
Candombe, candombe negro.
Dicen de él que desterró el tango llorón, y cuando el contrato se acabó, allí en Montevideo, pues se fue para Buenos Aires. No tenía mucho dinero, pero sabía que su sueño solo podría hacerse realidad en Buenos Aires. Empezó cantando en cafés, poco a poco llegaron las grabaciones. Consiguió además acceder a un público más joven que ya no quería saber nada del tango. Había tantas ganas de ver cómo cantaba en directo que sus fans hasta llegaron a tirar abajo paredes para hacer más grande el espacio y poder entrar.
Una noche fue la muerte quien vistió mi...
Y esta fue la canción que le abrió las puertas de la fama, la del famoso bis, y la última que interpretó en un programa fuera del repertorio previsto, porque se habían quedado cortos de contenidos y le pidieron una más. Después se fue directo a una fiesta, una despedida de soltero, bebió demasiado, cogió el coche,
vaya,
tuvo un accidente y ahí se quedó. 200.000 personas le despidieron bajo una intensa lluvia. Hoy Julio Sosa habría cumplido 98 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
No sé si será tango o no la palabra que ha elegido hoy Clara Esteban.
Nuestra palabra de hoy es muy de viernes. Hemos elegido farra, una palabra que no tiene mucho éxito, parece, entre las generaciones más jóvenes, así que quizás muera cuando los que ya tenemos unos años no estemos para salir de fiesta, jarana o parranda, que es como la define el diccionario de la Real Academia de la Lengua, aunque no es esta su primera acepción, porque resulta que existe un pez parecido al salmón que se llama así, farra, y esta es la que utiliza el diccionario en primer lugar, a la que se refiere el diccionario en primer lugar. En cuanto a la farra que nos ocupa, la que tiene que ver con el jolgorio y la juerga, llegó aquí desde el español latino porque es de origen portugués y a su vez podría venir del árabe, de fera con H intercalada, que significa fiesta, de la que también vendría la palabra feria. Y los feriados, que es como se llama en algunos países hispanohablantes a los días no laborables. Así que ahí os dejo la palabra farra para que la utilicéis si podéis y si os apetece, claro.
Y de la palabra del día a la frase del día, Inés.
Buenos días, Eli. Hoy voy a citar al escritor, político y divulgador científico catalán, Eduard Punset. Y bueno, de toda la infinidad de citas que nos dejó como legado, he seleccionado la siguiente, que es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro, sino del resultado de una emoción. Y desde mi punto de vista es un poco controvertida esta frase. Creo que para tomar decisiones también es crucial utilizar la lógica y el análisis, ya que así corremos menos riesgo de cometer errores. Pero lo que sí está claro es que jamás debemos arrepentirnos de las decisiones que tomamos en base a nuestras emociones, porque creo que estas decisiones están más cerca de la pureza y, como se suele decir, todo lo que te salga de corazón vale la pena.
¡Qué bonito, Inés! ¡Buen fin de semana!
¡Ya llegó el viernes!
Viene igual de contento los viernes que los lunes, me encanta. Sí. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Bueno, estoy contento ahora, ¿eh?
Bueno, hace un rato estabas hecho polvo.
No, bueno, estaba, que luego me da el bajón a la una cuando acabamos.
Ah, bueno, claro. Ya no puedes venir a trabajar hasta el lunes.
Mi viernes dura esas 3 horas, mi alegría de viernes.
En fin, ¿qué hemos preparado para los oyentes hoy?
Hoy, esa vez que un pequeñajo te la lió, ¿vale? Uh-huh. Te cogió, por ejemplo, tu nieto, dinero del monedero o la cartera y se dedicó a repartir billetes en los columpios del parque. Se metió tu hijo en el escaparate de la tienda a la que estabas comprando para ponerse un sombrero que llevaba el maniquí. Te llegaron a casa 101 rollitos de primavera que tu sobrino encargó al chino del barrio porque te cogió el móvil y el folleto que tenías ahí en un cajón. 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz al WhatsApp o al Telegram.
Han llegado las
cigüeñas. Que eran corvinas.
Yo también, no me he asustado.
No. Es el crotar de las cigüeñas.
Sí, señor, qué bonito. Bueno, bonito, no sé yo si vives al lado.
Visto en vivo, impresiona, ¿eh?
Hombre, que se impresiona.
Sobre todo si no hay ruido ambiental, digamos, porque nosotros fuimos testigos en Alcalá de Henares de cómo sonaba en vivo.
Fíjate, yo creo que la primera vez que oí este sonido, pero a lo bestia, fue en Piedrahíta, que hay muchísimas cigüeñas. Y este sonido es permanente en estas épocas del año.
Sí. Además, fuerte, ¿eh? No, no, sé,
no.
Suena.
Tiene un buen pico. Bueno, y el reto de agudeza visual tiene que ver con cigüeñas.
Sí, es que
eres un oportunista.
Claro.
No soy oportunista, señora. Mañana es San Blas. Mañana.
Ya.
Y por San Blas, las cigüeñas verás.
Sí, señor. Bueno, ya las ves siempre.
Sí, bueno. Sí, es tanto el año. Sí. Porque ya viven con nosotros.
Ya se han quedado con nosotros. Les tratamos bien.
Cerca de los vertederos, sobre todo, porque tienen ahí alimento asegurado. Bueno, es que son así. Oportunistas son ellas, ahora que lo pienso.
Pues sí, señor.
Bueno, a lo que voy. Son preciosas las cigüeñas y hemos hecho un reto visual que tiene que ver con ellas. Veréis un collage, una composición de fotos de cigüeñas y lo que pedimos es que las contéis. A ver cuántas contáis. ¿Cuántas cigüeñas hay en ese collage?
Entre todas, o sea, son 5 fotografías diferentes.
Sí.
En todas aparecen cigüeñas.
Sí.
Y hay que sumarlas,
claro,
todas
que sumarlas.
Las cigüeñas que aparecen.
A ver,
en
al,
todas
menos,
sí.
Al menos sí. Hay 13.
Bueno.
Si contáis 12 es que se os ha escapado una.
Ya. Yeah.
Al menos hay 13, pero puede que haya 14 y a lo mejor hay 15.
Madre mía.
O sea... 13, 14 o 15.
Bueno, ya, pues ahí está, contar cigüeñas.
Sí,
se nos toca contar cigüeñas.
Oye, otros cuentan ovejas.
Bueno, también es verdad.
¿Y para quedarse dormido? Pues
no.
Esto es contar cigüeñas.
Para despejarse.
¿Cuántas cigüeñas hay? En la imagen que veis en @buenosdiasom, que es nuestro X Twitter. Pues nada, contar cigüeñas y los que os salgan.
Y ya está, entráis, las contáis, votáis.
Fácil,
pues yo veo
fácil,
13, pues yo veo 14,
fácil,
pues yo veo 15. Bueno, votáis.
Hoy está chupado,
por...
¿eh? Lo diré.
Bueno. Conociéndote no sé si estará tan chupado o no.
A la 1:05 lo explico todo.
Muy bien, hasta entonces vas contándonos cómo van votando los oyentes.
Eso.
Venga, estupendo, Carlos.
Hasta luego.
Gracias.
Chao. Some old blue jeans. I found my favorite t-shirt and started rolling up my sleeves like James Dean.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 de DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo de nuevo tenemos derbi madrileño, Real Madrid-Atlético de Madrid, el tercero en apenas 25 días y el primero de la temporada en el Santiago Bernabéu. Además, en el Estadio Villamarín, Betis-Getafe y en Primera Federación, Deportivo Fuenlabrada. Doblete también en baloncesto con Fuenlabrada y Estudiantes. Todo desde las 6.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. SumoRestaurante.com.
Marcamos noche. Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Más de 140 personas en España se han quedado ciegas de forma irreversible por el uso de un colirio llamado Alaocta. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido por fin presentar una querella contra las dos farmacéuticas que lo fabrican. Son dos alemanas y luego hay una distribuidora española. Bueno, hay que aclarar, vaya por delante, y quiero dejarlo muy claro para que nadie se me asuste, que este colirio ya fue retirado en el año 2015 del mercado. Por eso decimos que por fin la Fiscalía presenta esta demanda, una demanda que quizá llega tarde, pero bueno, lo importante es que llega. Y esto es una buena noticia que se valora positivamente desde la Asociación Defensor del Paciente, cuya presidenta es Carmen Flores. Carmen, muy buenos días.
Hola, buenos días. Pues efectivamente nunca es tarde.
Ya.
Es tarde, pero sí, nunca es tarde para escribir por lo menos un suceso que realmente ha hecho muchísimo daño, ha dejado muchas personas ciegas, y que nosotros, la denuncia que pusimos a la Fiscalía fue en el 2019.
Bueno.
Es decir, el fármaco ya estaba retirado,
sí,
pero las víctimas estaban ahí sin saber ni siquiera qué había pasado, por qué se habían quedado ciegos durante la intervención con este fármaco.
Sí.
Entonces, la verdad es, para agradecer a la teniente fiscal que se haya querellado, esto no es muy común, por tanto, más agradecimiento todavía, se haya querellado contra las farmacéuticas, y evidentemente se tenía que haber hecho muchísimo antes, pero parece que la investigación pues ha sido muy exhaustiva y ha tardado muchísimo tiempo. De hecho, ahora mismo nos están llegando casos que desconocían, sabían que le habían puesto ese fármaco, pero sin embargo desconocían que esa ceguera se hubiera producido por eso, porque al pedir documentación los hospitales de distintas comunidades autónomas pues no les facilitaban ese dato con que les habían tratado en esa intervención de retina.
Carmen, ¿estamos hablando de un medicamento que es malo per se, o estamos hablando de algunos lotes defectuosos?
Yo entiendo, no estoy segura, porque esto tendría que decirlo el fiscal, que es el que ha hecho la investigación, pero yo entiendo que puede ser que hubieran sido unos lotes defectuosos que causaron este desastre. Porque de no ser así, Lo entiendo así porque de no ser así, en lugar de 140...
Claro, habría muchísimos más.
Efectivamente, claro, porque esa operación es muy común, muy corriente, y entonces serían cientos y cientos de víctimas por esta causa. Entonces yo creo que han sido una serie de lotes que o bien no se han valorado, no se han visto, no se han, digamos... no han seguido los controles que se tienen que seguir y, bueno, pues ha costado pues la vista de muchas personas, las ventanas de nuestro cuerpo, y esto necesita, lógicamente, asumir responsabilidades que parece que en nada más que en unas cuantas ocasiones que han ganado los abogados de la asociación, creemos que alguno más que no colabore con nosotros lo habrá hecho, pero que han sido muy pocos a tenor de la cantidad de pacientes que llegaron y que nos están llegando, que hasta ahora desconocían que, bueno, me decía ayer una chica, me decía mi madre, sabía que le habían puesto ese producto, pero sin embargo nadie nos explicó que era por ese producto por el que se había quedado ciega de un ojo.
Bueno, hay que decir a todos los oyentes que este colirio, Carmen, no se vendía libremente al público, sino que lo utilizaban los centros médicos, pero era un colirio que se utilizaba para preparar los ojos para operaciones. La gente no lo podía coger. Sí me llamó muchísimo la atención que el compuesto de este colirio, a la octa, tenía el sello de calidad de la Unión Europea. Bueno, ¿qué ha podido pasar?
Pues a mí me parece que la Unión Europea, como la Agencia del Medicamento, no han hecho su trabajo.
Ya.
Esto es lo que yo pienso, porque cuando un fármaco pasa a la venta, y es verdad, solamente era para hospitales, para centros donde se hacían cirugías, etcétera, ¿no? Cuando pasa esto, yo creo que el fármaco tiene que seguir un seguimiento de control. Es decir, no se puede dar el visto bueno a un medicamento X, el que sea, me da lo mismo, y luego dejarlo y que ya no se vuelva a controlar esos medicamentos. Además, una sola persona que se quedara ciega, una sola, se tiene que dar cuenta.
Claro.
A la Agencia de Protección de Datos, a la Agencia del Medicamento. Y además se tiene que denunciar, se tiene que decir, este paciente se me ha quedado ciego porque si yo he utilizado lo que creía mejor para hacerle la intervención. Aquí ha fallado un poco también esa comunicación, que no es culpa del médico, no es culpa del hospital que compra el fármaco, pero sí que a la hora de que en el hospital, porque han sido varios hospitales de varias comunidades, no ha sido un hospital solo, pues que alguno de ellos no diera comunicación. Esto me llama también la atención y creo que deben de pensar o deberían ahora de pensar que evidentemente tienen que comprobar la efectividad y los efectos secundarios que puede tener el fármaco, que esto también no sabemos qué recogía el prospecto en ese momento, pero obviamente un prospecto no puede recoger que te va a hacer más daño del que te intenta reparar, que
no,
te va a poner peor, porque entonces hay que tirarlo a la basura.
Por supuesto, claro que sea la más mínima sospecha, estamos hablando de la salud de la gente, y en este caso de algo tan importante como son los ojos, quedarte ciego no es ninguna tontería, desde luego. No es la primera vez que ocurre algo parecido con un medicamento. Yo creo que todos tenemos en la cabeza, además hemos hablado con las víctimas muchas veces, por ejemplo, de la talidomida. Es verdad que ocurrió hace mucho tiempo y que se supone que no había los mismos controles que hay ahora, pero ahora sigue pasando con otros medicamentos, Carmen, que están bajo sospecha o que por lo menos vosotros tenéis ahí puesto sobre la mesa porque no tenéis la certeza de que realmente no sea perjudicial, ¿no?
No, tenemos, digamos, la sospecha fundada por lo que, se toma un fármaco.
Sí.
Y ese fármaco es para los huesos. Voy a hablar del fármaco que además hoy mismo lo voy a pasar a la fiscalía porque como la Agencia de Medicamento no hace caso, etcétera, etcétera, pues no tienes más remedio que mandar las cosas a la fiscalía. Ese medicamento se llama Prolia. Ese medicamento es exclusivamente para los huesos, es decir, para mejorar. Bueno, pues este medicamento, cuando se deja de tomar, se rompen las vértebras.
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí, una locura, pero el medicamento obviamente no se ha retirado y se debe retirar. El último caso que ha llegado lo está llevando los abogados de Valencia.
Sí.
Es una persona de ahora, o sea, no de hace tiempo, porque esta petición de retirada de este medicamento Prolia, esto lo pedimos también al unísono del ala OSTA, es decir, en el 2019. Bueno, pues ahora cuando ha llegado otro caso, evidentemente, pues hay que volver a empezar y decir, oiga, ¿qué pasa con esto? Un medicamento que es para los huesos y resulta que te deja en una silla de ruedas, pues obviamente hay que retirarlo inmediatamente, hay que ver qué es lo que está pasando y hay que depurar responsabilidades del fabricante, de quien sea. Pero si un médico, vuelvo a repetir esto porque me llama la atención, si un médico ve que eso está pasando, debe dar comunicación inmediata. Inmediata porque, claro, él le manda el fármaco para que mejore su paciente, porque es lo que quiere hacer y es en lo que confiamos. Pero cuando ya van pasando pacientes que van teniendo esta sintomatología, en cuanto le dejan de dar el medicamento, mientras lo está tomando no pasa nada. Pero en el momento que, bueno, termina el tratamiento, pues
pues tiene como una especie de efecto rebote, ¿no?
Efectivamente, un efecto rebote gravísimo.
Gravísimo.
Gravísimo. Entonces, hoy, como digo, volvemos a solicitar esto, que se retire y que, desde luego, se valore, porque un medicamento tiene que tener más beneficio que perjuicio.
Hombre,
esto es como las negligencias,
claro,
¿no?
Hombre.
Cuando hay una negligencia, pues hay un código que tienen los propios profesionales que dice un médico no puede hacer más daño del que intenta reparar según la patología del paciente. Esto quiere decir, si yo tengo un dedo mal de la mano, pues no puedo salir con toda la mano amputada, por decir una barbaridad.
Sí.
¿Por qué? Porque es un daño que no está justificado en esa intervención que a mí me iban a hacer de ese dedo. Pues esto es lo mismo. Entonces, vamos a ver lo que pasa con los medicamentos, vamos a ver lo que pasa con la agencia del medicamento. Yo creo que hay que valorar si de verdad están investigando y bueno, sobre todo controlando los fármacos y qué efectos secundarios tienen y qué seguimiento en el tiempo tienen esos fármacos que se van distribuyendo, pero que en la fabricación a lo mejor tienen un defecto gravísimo para los pacientes.
Pues fíjate, Carmen, me llama muchísimo la atención que en estos dos casos en concreto, por ejemplo, pues ahí estén la Agencia Europea del Medicamento y la española también, en fin, echando un poco balones fuera. Yo creo que ante estos casos deberían haberse puesto manos a la obra inmediatamente.
Manos y luego, a la obra y responsabilidad.
Claro, y luego, hombre, son asuntos que requieren rapidez por parte de la justicia. Estamos hablando de personas que, si sigue pasando el tiempo, pues se habrán pasado media vida sufriendo las consecuencias de una negligencia, como tú bien decías, y viviendo malamente, porque personas que se han quedado ciegas habrán perdido su trabajo, han perdido, en fin, su calidad de vida, evidentemente, y les han destrozado todo el futuro. Lo que no se puede ahora es estar esperando 20 años más a que alguien les indemnice, por lo menos, que es, de verdad, es un consuelo muy pequeño,
por mucho
dinero que te den. Y estoy convencida de que cualquier persona que ha perdido la vista daría lo que fuera, lo que le van a dar, y el doble si pudiese volver a recuperar la vista.
Naturalmente, y además, en el caso este de Madrid, nos llegó de esta chica que he comentado.
Sí.
Esta chica, incluso su madre, se fue a un hospital privado para ver si le podían recuperar la vista. Le hicieron 3 intervenciones y no consiguieron nada.
Qué barbaridad.
Entonces, incluso, pues, lo que acababas de decir, se gastó el dinero en un privado para unas intervenciones que no estaban aconsejadas porque ya no había solución. Es decir, ese colirio se ponía y ese colirio dejaba a las personas totalmente ciegas para siempre.
Bueno, afortunadamente, repito, que no cunda el pánico porque la Octa fue retirado ya hace un montón de años. Ahora es la justicia la que debe reparar a las víctimas, bueno, esta negligencia, y quien tendrá que pagarlo serán los responsables, ya sea la farmacéutica, sean los responsables de controlar el estado de los lotes, etcétera, etcétera. Nos parece un tema muy importante, Carmen, nos parece un tema, vamos, de primera página de los periódicos, por eso hoy queríamos que la gente lo conociera. Carmen Flores, presidenta de la Asociación de Defensor del Paciente, muchísimas gracias por vuestro trabajo y por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, y yo quiero hacer hincapié en lo que has dicho y que, que me encanta que lo hayas dicho, ¿no? La justicia, cuando es muy lenta, ya no es justicia.
Exactamente, ya no sirve para nada o sirve de muy poco.
Pues sí, por favor, nos alegramos.
Hombre, sí,
porque
pero
si no, nadie lo hubiera hecho ni nadie lo hubiera sabido, pero efectivamente la justicia tiene que ser más eficaz y más rápida.
Carmen Flores, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, igualmente.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Hoy es el día. Los sábados a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, curiosidades y mucho más. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Sabías que la mayoría de la población tiene un déficit de omega 3 DHA y que tu cuerpo no lo produce? El DHA es esencial para tu cerebro, vista, corazón y control de la inflamación. Vidalim aporta 1000 miligramos de DHA puro de microalgas sin el sabor y olor de los de pescado. Mejora tu concentración, agudiza tu visión y protege tu corazón. Toma Vidalim. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues ya tenemos un alcalde, otro alcalde valiente que viene a demostrarnos que ellos, aparte de ser alcaldes, son humanos. Avisamos ya desde primera hora de la mañana que hoy nuestro alcalde Nieves llega de Fuentidueña del Tajo.
Sí, está al sureste de la región, es un municipio de la comarca de Las Vegas, que está a 60 kilómetros de la Puerta del Sol. De su patrimonio arquitectónico y cultural destaca, por ejemplo, la Torre del Reloj. Tienen un castillo precioso, el de Piquillos, y a sus pies la Fuente de la Dueña. Residen allí 2.270 habitantes, son los fuentidueñeros o los balleneros. Tienen especial devoción por su Virgen de Alarilla, y se nota, la pasean por su río en procesión, la única fluvial de agua dulce de España, que se celebra la víspera del segundo domingo de septiembre. Embarcación declarada bien de interés cultural en 2022 y fiesta de interés turístico regional desde hace más de 2 décadas.
José Antonio Domínguez Chacón, alcalde de Fuentidueña de Tajo, porque es verdad que muchas veces Fuentidueña del Tajo y nos quedamos tan anchos, no, Fuentidueña de Tajo. Y esperemos que persona humana, lo vamos a comprobar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Nada, encantado de estar aquí con vosotros, y es un placer. Y es, sí, Fuentidueña de Tajo.
Del Tajo.
El primer pueblo de Madrid entrando desde el Mediterráneo.
Ah, fíjate.
No nos olvidemos, ese es nuestro eslogan y nuestro... para que la gente nos visite.
Pero ballenas no... lo de balleneros no es por ballenas.
No, precisamente ya. No. Hay una leyenda que mi abuelo me dijo que no la dijera mucho porque es un poco curiosa, ¿no? bajaban unos serones de unas las alforjas de una mula por el río y algún vecino se pensaba que era una ballena.
Ah.
Y entonces talaron los olivos. No tenemos olivos en Fuentidueña, solamente los que tenemos de adorno y no tenemos más olivos. Pero bueno, nos hemos quedado con los balleneros y además nos gusta también que nos llamen balleneros. De hecho, el título más importante que se da a los fuentidueñeros que de alguna forma llevan el nombre de Fuentidueña fuera de Fuentidueña, ese es el título, ser ballenero de honor de las fiestas de Alarilla, que también es nuestra virgen.
¿Quién ha sido el último?
El último ballenero fue un grupo cultural que fue el Pez Festival y los dos alcaldes anteriores.
Ya.
Han estado, sí.
O sea que el siguiente tienes que ser tú. Llevas.
Bueno, eso lo
diga
al pueblo. Yo no soy quien para. No.
Tres mayorías absolutas. Esto ya no existe.
La verdad que es difícil. Antonio. Es muy complicado. Uh-huh. Es cierto que hoy en día, en estos tiempos que corren, donde la política está como está, es muy complicado sacar una mayoría absoluta. Y bueno, es el fruto del trabajo de estos años, el que llevamos haciendo desde 2015 y muy bueno, orgulloso y contento de que sea así.
Bueno, es que
los vecinos me quieren.
Bueno, por supuesto, porque no hablamos de una mayoría absoluta, hablamos de tres mayorías absolutas. Yo no sé si existe algún otro alcalde así, en fin, en activo en este momento.
No lo sé, yo tampoco me he preocupado
de
conocerlo, de saberlo. Yo sigo con mi trabajo en el día a día, la gestión y esa es mi... Ese es mi objetivo, atender a mis vecinos, cuidarlos, que tengan de todo, que no sean ciudadanos de segunda, sino de primera, aun estando a 60 kilómetros de Madrid, es mi día a día. Vivo en Fuentidueña y, por lo tanto, esa es lo que necesito, servicios y bienestar para todos mis vecinos.
¿Vives en Fuentidueña?
Sí.
¿Pero eres de Fuentidueña?
Mis padres, mis abuelos, mi familia es de Fuentidueña. Yo es verdad que cuando era pequeño me vine a vivir a Madrid, he estudiado en Madrid y luego... hace en el año 1996 me fui a vivir a Fuentidueña, llevo viviendo 27 años allí y muy contento de vivir en Fuentidueña, muy contento.
¿Fuiste a Fuentidueña pensando que algún día ibas a ser el alcalde o no? ¿O simplemente fuiste y no tenía ninguna intención?
Nunca pensé, mi trabajo era en otro sector que no tiene nada que ver y la política tampoco la veía como algo de llegar. En un momento de la vida pues decides aportar y es a lo que estoy, intentar aportar. Cuando llegue el momento, cuando yo crea y los vecinos así lo digan, no puedo aportar más, pues entonces me retiraré y volveré a... Yo tengo una excedencia en la empresa privada y volveré a la empresa de donde vengo.
Bueno, es importante decir esto, ¿eh? Porque nosotros siempre somos muy partidarios de que los políticos hayan conocido antes el mundo real, el mundo del trabajo, hayan tenido su trabajo y no hayan estado viviendo de la política toda la vida, porque al final eso, independientemente de otras connotaciones que puede tener, es que aleja a las personas de lo que es la vida real, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo. La realidad es otra, la política está ahí, pero tiene que ser de forma circunstancial. En cierto momento, yo no entiendo la política o alcalde de profesión. Eso yo no lo entiendo. Yo creo que alcalde se es durante un tiempo, un periodo, y llega ese periodo y te tienes que retirar y dejar paso al resto de gente que quiera trabajar por su pueblo. Yo eso lo tengo más que claro.
Fíjate que en este programa repetimos constantemente que los alcaldes sois los políticos menos políticos y los más cercanos a la gente.
Sí.
Es más... No sé si no estaría bien incluso que os pudieseis presentar como personas humanas. Quiero decir, no como un partido político, sino como una persona con su idea y con su proyecto, que no tiene por qué coincidir con ningún proyecto político en el momento. ¿Por qué? Porque la gente, sobre todo en localidades muy pequeñas, no vota al partido, vota a la persona.
Totalmente de acuerdo contigo. Mm. Se vota a la persona, se vota a la gestión, se vota... puede ser de un color o otro, pero al final tú eres un vecino más y como vecino intentas y atiendes a todo el mundo como tu vecino. Te da igual a quién votes, a mí me da igual, yo no pregunto a nadie ni mucho menos. Somos personas igual que las demás que intentamos gestionar durante un tiempo de nuestra vida el ayuntamiento, ni más ni menos. Eso es así. No estaría mal eso de decir que los municipios pequeños, independientemente...
Cada uno... ¿quién quiere ser alcalde? Que levante la mano.
Claro,
pues ya está.
Hay cosas
y
que puedes coincidir o no coincidir con
sí,
tu partido.
Sí, es verdad. Evidentemente.
Esto es así.
Evidentemente. Bueno, de tus dos anteriores legislaturas... ¿Cuál es el proyecto del que te sientes más orgulloso?
Pues de la anterior legislatura me siento muy orgulloso de haber reformado el antiguo parque municipal. Era un parque que ya estaba totalmente obsoleto y que se ha modificado con tirolinas. Y además me siento orgulloso porque el parque lo diseñaron los niños del colegio. Y fueron ellos los que nos dijeron, lo queremos así, lo queremos asá. Es decir, que por eso me siento muy orgulloso. Además, le han puesto ellos el nombre y han sido ellos los que han decidido cómo querían el parque. Es uno de lo que más me siento orgulloso. Y luego, por otro lado, pues hemos iniciado el tema del punto activo con las personas mayores, que todas las mañanas tienen sus clases de gimnasio y demás. Y ha ido... Empezamos con solamente un turno y ya tenemos 3 turnos para personas mayores en el pabellón. Entonces, creo que son, de la cantidad de proyectos que se han hecho y demás, creo que son los que más orgulloso me siento.
¿Has probado las tirolinas?
¿La?
La tirolina.
¿La tirolina?
¿Sí, ¿La has probado?
Sí, la he probado. Sí, ¿eh? La he probado porque además...
Bien, bien. El señor alcalde tiene que ir por delante.
Si se tiene que caer alguien, que me caiga yo
el
primero.
El alcalde... Este es primero.
Te dije, voy a probarla que esto aguante. A ver, yo tengo que mirar por mis niños.
Ya la hemos instalado voluntario el señor alcalde.
Sí,
bueno, yo siempre recuerdo, no recuerdo de qué lugar era, pero siempre recuerdo aquel concejal de seguridad que se prestó voluntario para probar la pistola Taser como víctima.
Oh, madre mía.
Que hay que ser atrevido, ¿eh? Le pegó un zambombazo que casi se muere el hombre.
Esto no está pagado.
A tanto no llegamos, ¿no?
No está pagado.
Bueno, ¿qué familia tienes, José Antonio?
Pues tengo 2 hijas, una ya con 27 años y la otra con 24. Las dos sacaron su carrera y están trabajando actualmente, así que muy contento y...
¿Viven en el municipio?
La pequeña sí, todavía vive en casa y la otra ya se vino aquí a Madrid a vivir.
Bueno, pues habrá que hacer algo para que esos jóvenes que dejan la localidad no la dejen, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Sí, nosotros estamos en eso, es decir, que ahí la economía hoy en día, la agricultura y luego los servicios sigue evolucionando. De hecho, nuestra población no llegaba a los 1.900 habitantes y ahora ya somos 2.300. Es decir que, bueno, pues vamos progresando, pero bien es verdad que Madrid está a 35 o 40 minutos.
Claro.
Y al final el mazo gordo, como digo yo, está aquí en Madrid y mucha gente pues viene a trabajar. Yo lo hacía también y de hecho cuando vuelvo otra vez a la empresa privada, seguiré viajando, yendo a Madrid y volviendo a Fuentidueña.
Volverás. Bueno, llevas viviendo en Fuentidueña creo que desde el año 96, 96. Si no me han informado
sí,
mal.
Sí, sí, sí.
¿Cómo llegaste al pueblo? Quiere decir, ¿buscaste una casa? ¿La tenías ya? ¿Sigues en la misma casa a la que llegaste en el año 96?
Sigo en la misma casa, en el barrio de la Iglesia, número 8, donde me conocen todos los vecinos. Llegamos porque buscábamos tranquilidad. Al nacer mi primera hija, queríamos tranquilidad, teniendo Madrid cercano. Y bueno, también es que mis suegros y... vivían allí y mis padres pues también se fueron a vivir ahí a Fuentidueña y bueno, pues allí estábamos mucho mejor en familia.
¿Tienes algún hobby al que te dediques? Hobby. Ya sé que hoy no tienes demasiado tiempo, como cualquier alcalde, que tienes que estar muy atento a todo, pero vosotros no tenéis horario. Sois alcalde las 24 horas del día, para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Pero a lo mejor tienes un huequecillo para hacer algo.
Principalmente mi hobby es mi familia. Yo cuando tengo un hueco aprovecho para salir con mi mujer o con mis hijas y demás. Ahora he empezado a bailar.
¿Qué estilo?
He empezado con bachata, bachata, salsa y tango.
¿Tal?
Hoy precisamente los viernes por la tarde tenemos las clases. A nivel aficionado.
No, pero tienes articulación. Es que hay mucha gente que no tiene articulación de cadera.
No
se mueve como...
No se me da mal.
Menos cintura que una aceituna. No, tú bien.
No, se me da bien, yo creo que sí, que voy bastante bien. Me falta lo que nos pasa con la edad, ¿no? Vas perdiendo un poco el recordar algunos de los pasos cuando pasas de un baile a otro.
Sí.
Pero no se me da mal, yo digo, me gusta. Además, desconecto totalmente de todo. Te pones ahí, te centras y empiezas con la bachata y empiezas con la salsa y me gusta.
Eso está muy bien, serás como el novio en las bodas, cuando sean las fiestas del pueblo el primero que tiene que salir a bailar es el alcalde.
Yo soy uno más, hombre. A mí no me importa, yo soy el primero que estoy siempre en todo. En carnavales, cuando hay que disfrazarse o cuando hay cualquier tipo de fiesta, yo estoy siempre el primero. para trabajar y para no trabajar, porque el que está para trabajar, que igual que me toca poner talanqueras, ponerle todo tipo de escenario, yo estoy con la comisión de festejos, que estoy súper agradecido que estén ahí, además, igual que colaboro para trabajar, también tengo que estar para disfrutar, soy un vecino.
Hombre, claro.
con la responsabilidad que corresponde, porque también es bueno que cuando haya cualquier tipo de percance que estemos ahí para solucionarlo, y hay que estar en el día a día, y disfruto de una cosa y de la otra, del trabajo, pero también disfruto del baile, ¿por qué no?
¿Para ir a clase de baile te pones mallas?
¿O? No,
no. No, vas de...
No, zapatos.
De paisano.
Zapatos, sobre todo zapatos para que curra bien el zapato.
Me encanta, me encanta. ¿Tienes mascota?
Pues más aficiones, como te he dicho antes, el salir, el poder pasear por allí por mi pueblo y demás, y los parajes que tenemos son extraordinarios, tenemos el río Tajo y bueno, toda la vega del Tajo, y aquello es una maravilla. Y luego salir con mi mujer, pues si venimos a Madrid, a algún teatro, cine y demás, esas son mis aficiones.
¿Cuántos bares hay en el pueblo?
¿Bares? Pues bares creo que hay, si no me falla la memoria, 6.
Y tienes que pasarte por todos.
Me paso por todos. Además, hacemos la ruta de la tapa.
Ah, mira, qué bien.
Y aprovecho y pasamos por todos. Yo me llevo bien con
seis
todos,
6 de golpe, si a cada uno en tapa y vinito, pues 6 vinito al final.
La siesta típica española, ¿no? Y ya está.
Si no, si tu vida no te hubiese llegado por donde te ha llevado, ¿qué te hubiese gustado ser?
¿Qué me hubiese gustado ser? Pues... Estoy muy contento con mi vida. Estoy muy contento. Yo creo que en cada momento y en cada situación tienes que hacer lo que creas que tienes que hacer. Y estoy muy contento. No me arrepiento de nada de lo que he hecho y creo que seguiré por el mismo camino y lo que me vaya trayendo la vida, bienvenido sea. Pero me traiga cosas buenas, que es lo que pretendemos todos. Pero para que te traiga cosas buenas, porque no, todo en la vida no es... Las tienes que ganar también y no aspiro a más allá.
¿Cuál es tu proyecto estrella de cara a esta legislatura? ¿Ese que no quisieras dejar a medias o sin poner en marcha esta legislatura?
Tengo un proyecto precioso. Desde el año 2017, el antiguo cine de Fuentidueña de Tajo, hablando con las familias, que son los propietarios, al final pudimos comprarlo a finales de 2023. Y en este año 2024, si es posible, me gustaría inaugurarlo. Es el antiguo cine y ya estamos con las obras de remodelación. Será un centro multifuncional para baile, precisamente, o para teatro. Está junto al colegio, es decir, que los niños del colegio van a poder aprovecharlo. Y va a ser pues una obra que va a dar muchísimo juego a la hora de actividades culturales, sociales en el municipio. Creo que va a ser muy importante y en hecho le estoy poniendo muchísimo empeño.
¿Eres de los que llega a casa y comentan en familia lo que le ha ocurrido a lo largo del día o eres de los que se lo callan todo y se lo comen solo?
No, yo lo suelto. Tengo a mi asesora, que es mi mujer.
¿Cómo se llama?
Raquel.
Raquel. Y Raquel es la que te dice, sí, Antonio, esto, buf,
ella
o
me orienta. Muy bien. Sí, y mis hijas también. Yo lo comparto todo, y luego mis compañeros. Yo suelo compartirlo todo. No soy una persona de... No. Pero además es lo idóneo y lo suyo, ¿no? Que no te quedes, porque al final te quedas ahí que si te lo vas a comer tú solo todo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? También cuando hay... Porque no todo es tan ingrato como parece en la política local, ¿no? Hay muchas cosas buenas también de gente que te llevas sorpresas muy agradables.
Y eres, tú no te lo comes todo solo, pero ¿eres de los que deja que tu mujer se lo coma todo solo en casa?
No.
¿O haces tareas tareas del hogar?
No, yo procuro, dentro de mi tiempo y demás, procuro siempre estar ahí, en todo lo que me va pidiendo y lo que podemos, los fines de semana, cuando tengo ratos o entre semanas, siempre estar ahí, siempre.
¿Cuándo es tu aniversario de boda?
Es el 25...
El
25 de septiembre es mi aniversario de... Cumplo este año 31 años de casado, me casé muy temprano, con 23 años, es algo que me siento muy orgulloso, lo digo siempre, ¿no? Cuando empezamos a salir ella tenía 14 años y yo 17.
Madre mía, todavía.
Nos conocimos en Fuentidueña de Tajo también, ella veraneaba.
De la pandilla,
veraneaba allí y muy felices, la verdad.
Encantado. ¿Y siempre? Nada. ¿Siempre? ¿No ha habido paréntesis?
Nada.
¿Os mirasteis a los ojos y dijiste, compañero y compañera de vida, ya para...?
Como dice... nuestro
hasta que la muerte
como
no
dicen
se
los
pare.
Párrocos del cura, hasta que la muerte no se pare. Encantado.
En fin, vas muy bien. te tengo que decir, José Antonio, vas demostrando que eres persona humana al 100%, pero hay que pasar la prueba del algodón. Y la prueba del algodón tiene nombre propio, que es Nieves Ortiz, con su cuestionario de preguntas breves para respuestas cortas. Vamos a ello, Nieves.
Me llama Mrs. Nieves Proper. ¿Eh?
Sí,
ahí
y tanto.
La prueba del algodón. ¿El color preferido?
El rojo, soy del Atleti.
Bueno, dime el resultado del derbi de este fin de semana.
2-1, en el último minuto gana el Atleti.
Mira.
Contra el Madrid, venga, va.
Venga.
A ver, ¿el número favorito?
25, lo llevo tatuado.
Ay, ¿cuántos tatuajes tienes?
Tengo tres tatuajes. Un camaleón que me lo hice después de la pandemia, por eso de adaptarse a todo. El nombre de mi mujer y el 25 mis dos hijas.
Pone Raquel, claro.
Raquel, por supuesto.
¿Y no te planteaste ponerte Cari?
¿Por si acaso?
No, Raquel, ¿por qué?
Lo si tenía no, claro,
tengo
lo tenía
claro.
Voy
a estar toda la vida con ella.
Lo tienes claro,
tenía claro, que no iba a cambiar.
Eso está muy bien. Vienen los carnavales, tu disfraz, ¿con el que te has sentido más cómodo?
Pues con el que me he sentido más cómodo ha sido con el de Braveheart, por eso de llevar la falda, la peluca pelirroja y demás, eso es una maravilla.
¿Te lo pusiste en tu noche de boda?
No llegué.
¡Por Dios!
No sé. ¿Te gusta cantar?
Sí, de vez en cuando canto en la ducha y fuera de la ducha, sí, me gusta.
Vamos a poner una cancioncita, a ver qué tal se te da. Por ejemplo, ponte los cascos, un momentito, Juanjo,
un momentito, por favor. Espera, que te los voy a desenredar. Porque
que
se
es
nos
una
han
canción que tiene, voy avisando así, un nombre propio que además es muy conocido para ti también en la familia.
Noelia. Qué bonita canción, Nino Bravo, ¿eh?
Hombre,
qué maravilla,
perdona.
Qué maravilla.
Porque yo no estaba, sino yo, si fuese Nino Bravo, estaría temblando. Soy vaya competencia.
Soy el rey de los karaoke.
¿Por qué te gusta tanto Noelia?
Pues me gusta mucho porque creo que es un nombre precioso. Lo elegimos entre mi mujer y yo, el nombre de mi hija, y me encanta.
¿Tienes otra hija que se llama?
Elena.
Bueno, hay que buscar una Elena.
Elena es la simpatía de la casa y es pues un encanto. Las dos son un encanto.
Cántale algo a Elena.
Pues de Elena le puedo cantar una canción de Manuel Carrasco que se llama Vida. Hay que vivir el momento y creo que es una canción que además refleja mucho. Y se la dedico a ella. Esa de vida, hay que vivir el momento.
Bueno, ahí muy bien. Le gusta mucho más.
Debería dar los pregones cantados.
No me salen mal. No me salen mal los pregones. Intento.
Hay que vivir el momento. ¿Tienes chándal dominguero?
¿Cómo?
Chándal dominguero.
Sí, tengo chándal dominguero y sabadero. Sabadero también.
¿Con pelotillas?
Bueno, hay alguno que sí, pero lo utilizo cuando tengo que limpiar por ahí por casa.
Grupo sanguíneo.
¿Dime?
Grupo sanguíneo.
A positivo.
¿Limpias mucho en casa?
Bueno, lo que puedo y lo que me dejan. Sobre todo a mí me encanta es la entrada y el patio. Son las zonas que más me encantan, porque así estoy solo y me puedo desarrollar allí.
¿Alguna vez has sido delegado de clase?
Sí. Fue muy mala experiencia, por cierto. Le dije al profe que no. Muy mal.
Una más.
A ver, ¿usas cremas?
Sí, sobre todo para la cara y demás, porque es muy enrojecido.
¿Y perfume?
También, de mi tocayo Antonio Banderas.
¡Ah!
Se llama como yo, José Antonio Domínguez. Vamos. Bueno, yo me llamo como él, José Antonio Domínguez.
El mayor. José Antonio Domínguez, persona humana y además alcalde de Fuentidueño de Tajo. Tus vecinos tienen mucha suerte, bueno, de verdad que sí.
Gracias, muy amable.
Que la tengas a lo largo de toda la legislatura.
En eso estamos.
Y aquí te esperamos de nuevo en cualquier momento.
Cuando haga falta y además estés invitados.
Muchísimas gracias. Llegan las noticias.